Pongamos que hablo de perros.
Hola y muy buenas. Entiendo que quieres escuchar el tramo ya, pero antes te pido una cosa, que me apoyes en este proyecto y de cierto modo decirme que, Jonás, esto vale. Puedes entrar en pongamos que hablo de perros.info/Patreon. Me das ese apoyo. Muchísimas gracias.
De los talentos, ¿no? Como tú dices, del perfil de cada uno, creo que también sea algo muy difícil de pasar como mensaje, ¿no? Como que la mayoría de la gente piensa de ser injustos si tienen trato diferente. Obviamente, todo lo que tiene que ver con el bienestar, la necesidad, o sea, todo eso está cubierto, pero tienes que entender que tienes sujetos diferentes y entonces tal vez también en el encuentro, en la comunicación, en apoyarlos en la comunicación o ser más asertivo con uno y más abierto con otro, es lo correcto, no es un injusto, ¿no? A veces hay personas que dicen, no, pero el otro lo hace y él no, no, él no lo puede hacer esto porque no lo maneja bien, no lo sabe hacer bien, se siente mal cuando lo hace, entonces, ¿por qué tenemos que dejárselo hacer, no? Esto sí creo que también es un tema difícil de entender.
Federica Nunziata lleva tiempo estudiando perros en el sur de México, en Chiapas, y especialmente su forma de comunicarse. Esto luego lo ha trasladado a cómo ayudar a mi perro en encuentros con otros perros y cómo puedo yo utilizar la forma de comunicarse los perros a mi beneficio cuando yo estoy con mi perro. Federica ha llegado además a un punto ya que, desde mi punto de vista por lo menos, la podemos llamar referente en este tema. Y para nosotros aquí en Pongamos que hablo de perros, es un lujo tenerla a bordo en este viaje y que haga un tramo con nosotros. Y aquí habla conmigo sobre esto, de la comunicación. Con todos ustedes, Federica Nunziata.
Creo que sea una de las cosas más fascinantes de tener un perro, esto de lograr justamente entendimiento, ¿no? Y a veces nuestro trabajo como educadores es explicar qué es un perro como especie y crear un código comunicativo, ¿no? Y para hacer este trabajo a veces tienes que pasar también por estepas, por ejemplo, que no te gustarían, que para mí serían innecesarios, pero tienes que hacer, enseñar a la persona que sí. Puede haber un diálogo, ¿no? Entonces, pasar a través de los ejercicios. Tienes que aprender a abrir esta ventana de interés y decir, ay, me puedo comunicar. Aunque todas las veces que se pueda evitar es lo mejor. Cuando no hace falta, luego hay situaciones donde hace falta. Justo porque la gente tiene que aprender a manejar el cuerpo. Tiene que aprender a manejar como el ritmo de una comunicación, la mirada, la postura. Entonces, son ejercicios que tú haces casi más para ellos que para el perro, ¿no? Es una cuestión de ser consciente de cómo te mueves, el espacio que ocupa. Y yo a veces me entero que también cuando estoy en el medio, por ejemplo, el otro día fui a hacer un estudio, una visita, y había toda esta sala llena de gente. Hasta hago la reflexión en el ambiente y en el espacio, como tal vez lo hago en el paseo con mi perro, ¿no? En el sentido que pienso en el espacio de manera estratégica. Pienso, como que me dan nervios. Personas que se quedan en el medio y no ven que hay como esquinas mejores o trayectorias mejores de agarrar. Y creo que esta deformación la agarré justo de la observación de esta comunicación y cómo se mueven y cómo nos tendremos que mover con nuestros perros, ¿no? A la hora de de ir en algún lado, de quedarnos en algún lado. Y empieza desde, yo creo que, mira, esto de la comunicación es como uno de los pilares, ¿no? En lo que nos cambió un poco del enfoque, porque hay toda la parte etológica de la especie que es importantísima, la parte, obviamente, socio-relacional y del contexto familiar, pero lo que junta estos dos mundos es justamente entender la comunicación. Entender la comunicación para entender el sujeto, porque a la hora que lo ves comunicar con otros perros, entiendes más de él, ¿no? Sabes cómo se propone, qué siente, quién él, qué varias cosas. Y también para crear esta complicidad con nosotros. Porque todo, justo esto que estábamos hablando, hasta de la socialización, ¿no? Allí nos olvidamos que somos mamíferos todos. O sea, el tema es, como tú decías, no es experiencias, experiencias, es crear una seguridad en el vínculo, en la relación. Y entonces que esto luego pueda dar la fortaleza de enfrentar situaciones diferentes. Lo vemos a veces con perros temerosos, ¿no? Que dicen, yo esto no lo haría, pero tú estás conmigo. Dice que podemos hacerlo y entonces sí lo hago. Entonces, este step de la afectividad, este step de la seguridad, del apego, de la base segura, como queremos decirlo, es lo que tendría que ser lo que luego pasa a través de la experiencia. Y eso de la comunicación, en realidad es algo muy sutil, ¿no? Muy sutil, pero tan eficaz muchas veces, es que una vez que abres esta ventana, como si te pones un par de gafas, ¿no? Y dices, ay, ahora lo veo, ahora me entero, ¿no? De lo que está pasando. Y es fascinante cuando ves que con una mirada te entiendes de cómo vamos a meternos en el espacio, con una posición, te puedes entender la incomodidad de un sujeto o de un otro. Y esto de buscarse ser cómplices en la cuestión de tomar decisiones o estar sencillamente en un plan dialógico. O sea, yo puedo recibir tus informaciones y cambiar lo que estoy pensando o ajustarlo según lo que recibo, es lo que hace la diferencia, creo, de estos nuevos enfoques de trabajo, ¿no? Por esto creo que sea algo fundamental entender entre perros, porque también es súper fascinante, pero que le podamos enseñar algo a las personas que luego ellos creen su estilo comunicativo, porque dentro de una pareja, como una pareja de seres humanos, hay como un estilo de comunicación, ¿no? Que toma en cuenta los sujetos y a veces allí se quedan, son los problemas que tú tienes que ir a analizar, donde hay malentendido o se están hablando de dos cosas diferentes o eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo que hace terapia de pareja, lo primero que hace, analiza la comunicación. Y creo que nuestra tarea tiene que ver mucho con eso.
Hay una cosa en eso que yo suelo decir a la gente también, o sea, que mira a tu perro, o sea, que mírale. Cuando vamos a, o sea, que hablando de paseos libres, especialmente, ¿no? De que el perro va por libre. Porque cada dos por tres el perro se da media vuelta y te mira. Te mira a ti, o sea, que busca esa conexión. Y si entonces tú vas ahí mirando las estrellas y tal, no, no, no. Mira a tu perro para poder tener esa conexión cuando el perro lo busca.
Me ha pasado muchas veces como de decir, como primer step, tienes que estar, responder, ¿no? Estar presente a esta mirada cuando te buscan, ¿no? ¿Cómo se dice? Tiene que responder a la mirada, ¿no? Como empezamos de esto. Entonces sé que una vez que se voltea, tú estás. Y luego empezamos con otras cosas y seguimos adelante. Pero a veces esta conexión ya es mucha cosa para empezar, porque sí, te enteras que son dos mundos, cada uno en su bola, y muchas veces hay mucho más interés y como pruebas, ¿no? Intentos por parte del perro que de la persona. Entonces, creo que la mirada es uno de los pilares que podemos nosotros como reforzar cuando trabajamos con perros de casa. Mirada. Y el tiempo, el timing de la cuándo te puedes meter, cuándo no te puedes meter. Y esto todo lo que tiene que ver con la gestión de los espacios en términos de prosémica, de trayectorias, de qué espacio ocupo. Y esto en realidad son también para nosotros muchas herramientas de trabajo. Aunque no tengamos el método estándar, Ya solo esto, de verdad, es tanta, son tantas cosas. Aunque haya dos mundos diferentes, todo lo químico olfativo, que nosotros no entramos allí, pero esta parte es como se puede cruzar la nuestra y la de ellos, ¿no? Entonces es como si es un camino ya por parte un poco abierto, solo hay que abrirlo aún más y entrenarlo, reforzarlo, entrenarlo en términos de que sea algo como rutinario, ¿no? De costumbre, que haya como rutinas y pequeños hábitos que tienen que ver con esta manera de platicar.
Donde fallamos más que nada, porque se trata de que hablamos mucho de que tenemos que leer el perro y tenemos que mirar las señales del perro y tenemos que hacer yo qué sé qué. Yo digo, mira, pero si no tienes un canal de comunicación abierta y establecida, da lo mismo cuánto estamos mirando y lo que las señales que da el perro y tal, porque muchas veces veo que el perro a lo mejor expresa ciertas señales, pero para nada. O sea que no tiene el perro la intención de comunicar con su parte humana, ¿no? Porque el canal simplemente no está abierto.
Sí, por eso te digo, a veces hay que empezar con cosas que ayuden también la persona a decir, por aquí puedo pasar y que se haya un interés, ¿no? Pero sí, abrirlo, y a veces te digo, lo que acabas de decir, esto de la mirada puede ser un step, más sencillamente tú ves cómo a veces perros que no están acostumbrados, que las personas nunca son claras en esto, cuando empiezan a usar trayectorias, ¿no? Que tú lo ayudas tantito a la persona, le indicas cómo hacer y ocupar el espacio de una manera, ves que el perro hace así, esta persona, o sea, es de verdad, en
Sí,
serio,
sí.
¿me sabes decir esto? ¿No? Como que se sorprenden. Y luego hay situaciones, como tú dices, desafortunadamente, que son, y hay como un cierre, ¿no? Por tantos intentos fallidos o por varias. Las problemáticas pueden ser diferentes, pero allí es siempre el tema de trabajar la parte relacional, o sea que otra vez se vuelve interesante esta pareja, ¿no? El mundo que hay entre nosotros.
No, 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 vamos, o sea, que, como tú decías en el principio, ¿no? Eso de que para poder tener una relación necesitamos comunicar. La relación se basa en confianza y respeto mutuo, pero para poder confiar en algo necesito poder, o sea, tener eso claro, ¿no? O sea, que que si yo digo algo me entiende y viceversa, ¿no? O sea, que si no podemos ni siquiera empezar a establecer esa relación, o sea, que está clarísimo. O sea, que si, ¿cómo voy a confiar en alguien que no quiere
Claro.
entenderme, ¿no? O sea, que
Sí, es importantísimo que esto se. Por esto te digo, yo creo que gran parte de nuestro trabajo muchas veces pasa por ahí. Obviamente, además de decirle que es un perro, porque ya se va perdiendo el sentido común a veces, ¿no? Cosas que pueden parecer tan sencillas y que no, ya se está un poco, tienes que explicar y volverla a decir. Y este canal comunicativo, tenerlo abierto y obviamente toda la parte de seguridad que tiene que ver con la relación y que somos un poco interesantes también, ¿no? Luego depende del sujeto que tienes adelante, qué significas que tú seas interesante o no. Pero es importante que proponemos algo en nuestra relación, no somos solo cuidadores, ¿no?
no, vamos, o sea que yo convivo con perros, evidentemente, o sea que yo tengo unos cuantos aquí a mi alrededor y el caso es ese, ¿no? Y muchas veces, uy, especialmente eso, ahora eso, la gestión de espacios cuando hay más, o sea que aquí hay un número de humanos y un número de perros y entonces eso es tremendamente importante, o sea, que de que cada uno tiene su espacio y lo gestionamos cada uno y respetando el espacio del otro y anda que podemos simplemente con entrando en un espacio nuevo empujar a los perros a moverse a otros espacios y tal, estas cosas. Y
Sí,
allí
es
gente que
extremadamente fascinante. Cuando tienes más de un perro en casa, observar esas dinámicas es súper interesante.
Uy, uy, uy. O sea, que yo tengo, por ejemplo, eso lo he sacado alguna vez, un chihuahua de 2 kilos y piquito. O sea, 2 kilos 100 o 2 kilos 2 o algo así, ¿no? Y luego un galgo bien grande, que es más bien greyhound que galgo español, pero porque pesa 33, 34 kilos, así que es bien grande. Eso de que el chihuahua simplemente se sienta por debajo. Esperando el sillón, o sea que ahí está el galgo tumbado y se sienta ahí, o sea que le está invadiendo el espacio vital, por llamarlo así, del galgo, pero de una forma aún así, sabiendo perfectamente que lo está haciendo, pero lo está haciendo de una forma respetuosa y tal, ¿no? Entonces, al final el galgo dice, o sea que tú quieres este sitio, dice, pues sí, me gustaría tumbarme ahí, sí. Podría ser. Y entonces el galgo al final se levanta y se va y le cede el sitio. Y entonces el chihuahua lo coge, ¿no? Pero esa
Sí,
forma
esta
de...
pequeña presión, ¿no? De
Sí,
decir, yo
sí.
me pongo aquí y ocupar un espacio también tiene una valencia con estaticidad, en qué posición, ¿no? Entonces, cuando ves que en la casa pasan toda esta, en esta esquina, con esta trayectoria, este lugar, ¿cuántas pláticas hay alrededor de estos detalles? Por eso te digo, es muy sutil, pero una vez que uno lo empieza a ver, es súper fascinante.
Sí, además, cómo lo están utilizando y con, o sea, que lo que la importancia que tiene en su mundo, ¿no? Es que, pero muchas veces, anda, yo diría que eso tiene muchísima importancia en nosotros también. O sea, que, vamos, aunque no lo estamos pensando tanto, pero si realmente lo estamos dando un par de vueltas en la cabeza, es que la gestión esa gestión de nuestros propios espacios. Porque cuando yo voy caminando por la calle simplemente y veo que voy a cruzarme con alguien, cediendo
Sí, eso
sitio o no, o
empeoró.
tal, ¿qué voy comunicando aquí? O sea...
Es que esto empeoró como no muy rápidamente en los últimos años y al final estamos, y ahora por ejemplo estoy en casa de mi mamá, que es una ciudad, y extraño mi pueblito justo para eso, ¿no? También para esta sensación de un espacio abierto. A veces tú ves cómo cambia también la actitud de los perros cuando llegas en lugares que son muy cerrados a nivel de edificios o de bosque también, no forzosamente con muchas personas, y cuando es diferente que un espacio abierto. Y yo tengo la misma sensación, ¿no? Allí en el pueblito hay solo casitas bajitas y hay como más espacio entre las personas. Creo que esto todavía no lo hemos analizado bastante bien para nosotros, ¿no? Este cambio que comporta. Pero, por ejemplo, está la disciplina esta oriental, no sé, o creo que sea japonesa, esta del Feng Shui, que te dice de la división de los espacios adentro del hogar y dándole un significado. Ahora, esto probablemente para nosotros occidentales es una extremización, pero es fascinante este también. Para mí, por ejemplo, es súper interesante. Y creo que también haya este tipo de división y significación de los espacios adentro del hogar por parte de los perros, ¿no? Es importante a veces enseñarlo a personas que no lo hacen, o sea, un lugar que es para esto, un lugar que es para esto. Cuando hay cuestiones que no son para ti, te pido por favor de meterte en de ocupar este lugar, ¿qué significa? O cuando hay algunos momentos particulares, me ayudó mucho a entender esto cuando adopté un callejero de San Cris que adentro de la casa, que nunca había estado dentro de la casa, y era un perro bastante, no muy amigable con las personas y un poco territorial por varias cuestiones. Y esto de entender bien las trayectorias y las diagonales que yo podía imaginarme en mi mente adentro de la sala para gestionar, por ejemplo, el momento en que llegaba el señor con el gas, ¿no? Que tenía que cambiar el tanque de gas, para gestionar la llegada de persona desconocida, sin utilizar nunca barrera, porque me daba el tiempo de comunicar con él, ¿no? Era un perro que ya adulto, con sus experiencias, al final bastante seguro, pero no muy prosocial, ni con perro ni con personas. Esa cuestión de entender bien los espacios me ayudó muchísimo con él y también en la relación que tuvieron que desarrollar él y el otro macho adulto que yo tenía en casa, que era un sujeto bastante abierto y prosocial, pero un perfil de todos modos sólido, ¿no? Entonces me encontré estos dos perrotes en casa y la verdad esto de la gestión de la trayectoria, espacio, significarle y darle respeto a lo que ellos, a cómo ellos significaban los espacios, me ayudó bastante.
También eso de que a veces entras en, cuando entras en el espacio de otro y a lo mejor no es que deberías estar ahí, por decirlo así, ¿no? De que yo tuve, por ejemplo, hace poquito, entrando en la casa de un American Bully que no quiso que yo estuviera allí. O sea, que le estaba a ella le estaba invadiendo su espacio claramente, ¿no? Es que una cosa es cuando lo ves en un territorio neutro, ¿no? O algo así, pero entras en la casa y entonces la perra esta me estaba gritando. O sea, que no me atacaba ni físicamente para nada, pero a una cierta distancia me estaba gritando fuera de aquí. O sea, que todo el rato, sino, guau, 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 pero gritando. Entonces yo le dije, porque estaban diciendo, vale, pero hagamos algo, si no, digo, no, nada, esperamos. Digo, esperamos porque lo que yo necesito aquí es que la perra esta vea que a lo mejor debería hablar con este.
Que a veces estos son procesos largos, ¿no? Cuando pasa esto, por ejemplo, esto de acreditarse tantito afuera, que tendría que ser como lo que se aconseja antes de entrar en el hogar, de verdad es un proceso muy largo muchas veces. Entonces, allí es un poco complicado y tendrías que asesorar a la persona para que sea un mediador de esta entrada, pero sí es. Porque acreditarte no lo haces en cuatro clases. Pero bueno, pasa también que a veces te enteras, el perro te empieza, porque es como un circuito virtuoso, ¿no? Te empieza a tomar en cuenta si agarras crédito, justo porque entiendes la comunicación y te sabes meter en algunos momentos comunicativos. Entonces, esto hace que un poquito tomen, no confianza, sino por lo menos tengas tantito crédito a los ojos, ¿no? Del perro. Pero sí, cuando ya en casa no quieren, entonces siempre campo neutro y todo, pero a veces es bastante largo el.
Pero es curioso cuando es el cambio de mente, o sea, digamos, de cambio de actitud por parte del perro, ¿no? De que de repente, ¡pum! Dice, espera un momento,
Sí.
¿tú de verdad quieres hablar conmigo? ¿Qué pasa? ¿Sabes? Dice,
Sí, te
sí, se
veo, ¿no?
me gustaría, sí. Mira, Avatar, te veo, ¿no? El momento del intento del perro de echarte de casa empieza a ser curioso de que, pero tú quién eres, ¿por qué estás aquí? Eso, ¿no?
Sí, y además si su familia no lo entiende, a veces hay perros que como que se abren bastante justo porque ven esta posibilidad de diálogo, ¿no? Y fíjate que esto también, siempre pensando a esos dos machos, me ayudó, este mismo concepto me ayudó, ¿no? El tema de, ok, en la casa, como que los dos tenían un pasado de callejeros, entonces tenían bien claro lo que era un espacio de intimidad, estar afuera, y esto de consolidar, fortalecer la relación entre ellos afuera, o sea, crear algo de experiencias compartidas afuera, como que apunté mucho en esto, hizo que luego adentro esta gestión de los espacios, ¿por qué? Porque se toman, como que se agarran la medida, pueden crear un poquito más de equipo y de complicidad, y también el hecho que tú entiendas la dinámica entre ellos, ¿no? Entonces, cuando afuera, por ejemplo, hay que mediar porque se encuentran perros que llegan, y entonces este proceso de acreditamiento también a los ojos de ellos dos hace que luego eres más hábil o tienes más puntos para poder decir algo acerca de compartir espacios al interior. Y esto falta muchísimo, o sea, la importancia de la diferencia entre casa y afuera, donde se hacen otras experiencias, es algo que, por lo menos aquí en México, es un tema grandísimo. También en Italia, me acuerdo.
Una cosilla también, eso de que estamos escuchando de veces cuando hablamos de comunicación y que entre nosotros y los perros y entre los perros y entre nosotros mismos y tal. Entonces, esto de que metacomponentes comunicativos, ¿de qué estamos hablando?
Es algo que se refiere a como algunos signos que atrás tienen como un significado más complejo. O sea, esto tendría que abarcar como un estado mental atrás del signo comunicativo. Aunque siempre es un error, ¿no? Pensar que podemos hacer una traducción signos-significados. Pero es como un esquema, una coreografía de la comunicación que tendría que decir al otro, bueno, yo estoy en este plan, ¿no? No es solo un mensaje, si lo piensas, o un cambio, un pasaje de información codificado a través de un canal para pasar un mensaje. Tendría que pasar como un estado mental, como se dice esto de la invitación al juego, ¿no? Que tiene atrás toda esta, que el otro entiende que estamos en el mismo plan y de qué estamos hablando. Pero en realidad vimos que también esto de la invitación al juego hay que contextualizarlo mucho y hay que ver de verdad cómo se expresa y que justamente puede tener atrás una cantidad de significados que no es forzosamente lo que es lo que tiene que ver con el juego, ¿no? Entonces, la definición tendría que ser esta, o sea, no es un mensaje, sino tendría que pasar todo un estado mental del sujeto y de intenciones atrás de esto. Como cuando se habla de las metacomponentes cognitivas, ¿no? Que están como arriba, son las que permiten la funcionalidad de las demás cosas, es como algo que contiene adentro un paquete de información relacionado a intenciones o estados mentales.
Podemos ver que hay perros que malinterpretan la señal del otro perro. Eso.
Mira, ahí está toda la parte olfativa, que en realidad es un mundo de olfacción y creo que es difícil de malinterpretar. El tema, más que malinterpretar y no tener la capacidad de interpretarlo, porque al final cuando hay una comunicación tienes que estar en un plan dialógico, ¿no? Entonces, procesar esto y poder atribuirle un significado y el perro que comunica tiene que tener algunas intenciones. Entonces, a veces tenemos sujetos que por problemas emocionales, entonces están tan clavados en solucionar su activación o algunos otros, pero lo que me vienen a la mente lo más evidentes son la cuestión justo de problemas emocionales, entonces no están en este plan dialógico de verdad. Y por esto no es que malinterpreten, es que como no reciben, ¿no? Y entonces le da un poco igual porque en realidad están en una comunicación consigo mismo, en un arreglo consigo mismo, ¿no?
Puede también, o sea que, vale, hablamos de estados emocionales, que evidentemente puede oscilar mucho, pero también puede haber, vale, lenguaje diferente, no, ¿no? Pero mira, voy a un estudio que hicieron en Dinamarca y Suecia, que resultaba que tenían más problemas de reactividad en perros adoptados del Mediterráneo que
Mira.
con perros criaos allí. Entonces, estábamos empezando a meternos en el de que puede haber diferentes dialectos en esto y que puede haber choques de cultura, de que el perro que viene de una cultura mediterránea, digamos, de repente se encuentra en otra cultura y los perros ahí simplemente no le entienden, o viceversa. ¿Puede haber esas cosas también?
Yo creo que sí, la cultura, no, así dando una respuesta un poco por encima, que hay una fuerte connotación cultural, si hablamos de callejeros, ¿no? Según de la cultura que viven y esto de cómo viven los espacios y a según de cómo nosotros nos desarrollamos en estos espacios, entonces lo que puede ser un espacio de seguridad, un lugar para crearlo, no sé, para cachorros y luego apoyarse a este lugar para crear una base segura que sea reconocible para también los demás y los demás la puedan ver. O también cómo se vive, ¿no? El día, qué espacios ocupamos. Nosotros lo influenciamos muchísimo, ¿no? Como culturas adentro de la misma cultura también como actitudes. Yo, por ejemplo, lo que veo es que hay barrios turísticos que tienen esta actitud de acercarse mucho a los perros, la gente, de interactuar con ellos, y entonces hay un tipo, una tipología de vivir esos espacios, una rutina, una manera, y lugares donde prevalentemente son mexicanos, y entonces están acostumbrados a compartir espacios también muy chiquito con los perros, pero no interactuar nunca, ¿no? Entonces allí hay otra manera de convivir. Entonces creo que haya un factor cultural en algunos comportamientos, pero tal vez en la comunicación, no sabría decirte. Creo que de todo modo se van a entender, pero sí hay matices que están influenciadas por lo que es la cultura donde el perro vive y se desarrolla. El tema es que cuando hablamos de perros, de razas, por ejemplo, o perros que vienen de generaciones en familia, ya yo todo esto no sabría cómo aterrizarlo. O sea, significa que es la cultura del grupo familiar, luego la que llevan adelante, ¿no? Una sorta de microcultura. O cuánto, obviamente, esta microcultura está influenciada del país y de las costumbres donde vive esta familia, ¿no? Entonces, ese reflejo de una cultura más grande. Pero yo lo creo que haya como una cultura, en este sentido, que hay informaciones que se pasan, acerca de la costumbre, del ambiente, de cómo compartimos espacios, también no de manera genética, obviamente, sino es un aprendizaje que hacen y que siguen, llevan adelante y comparten con los demás, ¿no? Hay algunos espacios que son de tránsito, algunos espacios que son de descanso y hay hasta un lugar donde se llega y luego aquí y ahí las cosas cambian. Y esto creo que sea súper interesante. Por ejemplo, te hago un ejemplo de allá, que hay una montaña, un parquecito, y allí siempre estuvo un grupo de hembra, ¿no? Un grupo numeroso de hembra. De todos modos, envenenaron esta hembra y solo quedó una o dos. Y había este lugar que ellas escogían para hacer camadas. Y aunque llegaron hembras nuevas, utilizan esta zona de la misma manera. Entonces, siempre los cachorros en una zona, aunque esta cosa no fue pasada directamente por el grupo, sino es como que hay un aprendizaje que puede ser cultural. Y lo que puedo ver evidente es en relación justo a la significación de los espacios. En términos comunicativos, no sabría decir. Creo que hay un idioma un poco más universal por la cuestión olfativa, ¿no?
Sí.
Pero sí, en términos también de cómo se está junto, de cómo compartimos, es bastante interesante este. Por ejemplo, estaba haciendo un trabajo con, bueno, David Moretini y otra amiga, Elena Quirici, que está en Londres. Y se hacía una reflexión acerca de cómo se piensa la crianza o la convivencia con perros allá en el Reino Unido, ¿no? Es que como todo es muy, se delega mucho a los demás. O sea, adoptas un perro y ya tienes el paseador, ya tienes muchas figuras de referencias que interactuarán con este perro. Entonces, tal vez también la manera de crear relaciones de este sujeto cambia y de enfrentarse al mundo muy probablemente cambiará.
No, yo te puedo decir, o sea, ahora que mencionas Reino Unido, yo colaboro con una asociación allí que traen al Reino Unido galgos adoptados, o sea, que desde España, ¿no? Y entonces yo colaboro con ellos para darles a los adoptadores o adoptantes de estos perros y a casas de acogida y así, una cierta formación de qué es un galgo, o sea, de qué estamos hablando y qué necesidades y prevalencias y quién, digamos, hacia dónde, qué, eso, hacia dónde tira, ¿no? O sea, y cómo puedes motivar a un galgo y estas cosas. Y hay una cosa también, luego, fue bastante curioso, porque evidentemente la comunicación es una parte grande, ¿no? Y el galgo, y estos los lebreles, ¿no? Que tienen de verdad un vocabulario muy amplio, en su forma de comunicar. A través de mi mirada, pero también mucha gesticulación de la cara, ¿no? O sea, que simplemente expresivos, y tienen mucha capacidad de ello. Y entonces es curioso de que recibo preguntas de que, ¿por qué es que mi perro, o sea, un galgo, que tengo una galga que acabo de, o sea, que llevo 3 meses con ella y tal, y no tengo ningún problema con ningún perro, pero no pueden con los big dogs? Y es reactiva con los bulldogs y tal. Y yo digo, suelo decir que vale, pero es que lo que estábamos diciendo antes de que el galgo tiene un vocabulario muy amplio, el bulldog desgraciadamente no. Y eso muchas veces es que yo, tú ves eso también de que tienes a perros que, yo suelo decir, tienen o sea, que un lenguaje
Tienen un
académico.
prejuicio para algunas razas.
Sí, no, ya, y es que porque estas razas tienen o sea, una forma de comunicar, como digamos, académico, y luego tienes a los perros del barrio, ¿no? De que desgraciadamente no entiende ese lenguaje, ¿no? O luego viceversa, porque evidentemente este tampoco entiende lo que dicen el otro, ¿no? Pero de que pueda haber, o sea, conflictos entre perros simplemente porque no se llegan a entender la forma de comunicar uno con el otro. Ahora, otra vez, obviamos toda la función de la olfativa, ¿no? Porque eso, aunque los praquicéfalos evidentemente también allí están en desventaja, ¿no? Pero
Sí, me ha pasado, ¿no? De perro que como le cae mal esta tipología, pero me pregunto, obviamente, toda esta parte comunicativa donde dices, no hay claridad, ¿no? Si tal vez cuando hablamos de raza, esta cuestión de la olfacción tenga mucho que ver, o sea, si también esta raza tenga un conjunto de olores particulares y además es poco entendible. Entonces, las dos cosas hacen que tenga algún perro tenga un prejuicio. Ahora, pensando un poco esto de choque de cultura, ¿no? Pienso a los perros de mi barrio cuando salgo allá a pasear. Hay varios que viven libre en la calle donde paso todos los días y es una calle que lleva a un parque natural. Entonces, hay muchos turistas con sus perros que van de allá de paseo. Y sí, notas cómo a veces hay una sorta como de evitación de la comunicación. O sea, hay los callejeros que escogen decir, bueno, yo con esto ni lo intento, ¿no? No me importa comunicarme con este perro. Y esto es bastante claro a través del utilizo del espacio, de la mirada, ¿no? Que son cosas que si tú piensas un perro a correa normalmente tiene muy poca chance de utilizar. Entonces, además de venir con su diferencias más que problemas, porque a veces no forzosamente son problemas, pero diferencias, hay esta elección de los sujetos. Con esto es importante que me comunique, me presente, y con esto no, no quiero, ¿no? Y la diferencia está con perros de hogar la ves, donde hay mucha ansiedad del momento social, ¿no? De la interacción, donde yo tengo que ir a explicarme, tengo que ir a presentarme, donde esto pasa más que como un momento que se vive con serenidad, como una necesidad tuya personal de irte a aclarar, ¿no? Y sí, creo que esto es interesante de observar cómo hacen también una selección, por ejemplo, perros con correa, los perros que viven en la calle turística. No, no los pelan, aunque el perro con correa está loco hacia ellos. No. Perros sueltos que vienen con dueños, a veces depende del sujeto, de cómo puede ser. Pero si tienen chance de evitar de voltear la cabeza, mirar hacia otro lado y no entrar en comunicación con el perro, si el perro no va derechito hacia ellos, sí lo hacen, escogen hacer esto.
Yo tengo aquí, que le he mencionado muchas veces, el gandul mío, que es un galgo que yo digo que es probable, vale. Es uno de los perros más seguros de sí mismo que he visto, o sea, que con quien he trabajado y todo. Y él es muy selectivo. Él es muy selectivo. Y no solamente con los perros, pero también con humanos. O sea, que alguien
Yo creo que
podría.
esto,
Sí.
cuando tiene bases de seguridad, ¿no? Y no es un evitamento, sino tiene una base de estar en paz consigo mismo, es algo muy bueno. También porque a veces hay una sobreexposición. Entonces, hacer una selección de lo que me interesa y no me interesa, ¿no? Si tú lo piensas, vives el encuentro social como algo que estás deseando, no como algo que es forzoso, ¿no? Y de allí también el ejemplo de estos dos machos que te decía, que uno súper abierto, súper solar, y el otro que estaba muy en paz consigo mismo, siendo los más pocos posible, ¿no? Claro, si podemos estar nosotros y nada más, mejor. Pero no era algo que vivía como un sufrimiento o una incomodez, es que para él lo que estábamos éramos suficientes, ¿no? Entonces aprendí a entender también esta parte de donde si lo haces, que te hace, que lo haces en equilibrio y estás bien, hasta te hace bien. Si piensas, hacemos algunos trabajos con algunos perros acerca de la renuncia, o sea, de ver un sujeto y no ir, no de manera como carnada o cosa, de manera consciente. Lo ves y no tienes que ir, ¿no? No todas las veces forzosamente hay que explicarse. Sería lo mismo, a ayudarlos un poco a ser más selectivo. Te cuento esto rápidamente, que mi perro, cuando vivía todavía aquí en Nápoli, un perro de calle que vivía fuera de un bar, un perro muy seguro, solar, la verdad, un súper, mi primer amor, ¿no? De estos que nunca te olvidas. Súper tranquilo, muy comunicativo, la verdad, un buen perro. Fuimos una noche de paseo aquí en los campos, que noche no se veía nada, pero era un lugar que yo conocía bastante bien, casi todas las noches. Entonces lo atacaron tres dogos argentinos, que eran dogos que cuidaban de una propiedad mucho más abajo. Y bueno, se salieron esta noche, pero lo atacaron horrible, como si fuera un jabalí, una película de horror. Pero lo que hice después de esto, que al final fue una situación traumática para él, porque de todos modos veía ansiedad a la hora de encontrar perros, de ver perros, todas las veces que después de esta experiencia, cosa que antes no tenía, fue justo esto, encontrar algunos callejeros que yo conocía desde lejos, los ves, pero no vamos. Si quieres, marcas y regresamos, ¿no? Entonces, como bajar mucho la expectativa del encuentro y la emocionalidad relacionada al encuentro. Me ayudó bastante.
El Goku mío, él también sufrió una agresión que casi acabó con él, ¿no? Por un pelo. O sea, que él le abrió el cuello por completo y le hizo un daño físico bien dado, por decirlo. O sea, que la vena yugular estaba al aire. O sea, que
Pobre.
por te digo, por un pelo. Porque si había pinchado eso, pues vale. El caso es que luego, evidentemente en estos momentos, lo primero que miramos es, vale, que físicamente se va a recuperar de esto. Pues vale, sí. Entonces a partir de ahí empezamos a hablar sobre la recuperación emocional, el perro, ¿no? Y tal. Y allí, evidentemente, ayuda los hermanos en este entorno donde está, pero luego también allí, de los amigos. O sea que yo solamente 3 días después de esta le llevé a un grupo de perros que se ven y se han visto frecuentemente durante, o sea, desde hace unos años y se conocen muy bien y cada uno tiene eso, cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su, ¿sabes? Y esto, o sea que lo tienen ya establecido, ¿no? Y tal. Y allí en ese... el apoyo de los demás porque entendieron claramente que este viene tocado y entonces tenemos que comportarnos diferentemente con él ahora. Y eso fue muy curioso también ver la forma que la gestión, como eso, la gestión de espacio fue diferente hacia él, ¿no? Por parte de los demás. O sea, que es como si, vale, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te encuentras? Y tal, ¿no? Y entonces él dijo, mira, estoy un pelín de bajón, así que, y es que lo respetaron y lo, ¿sabes? Y en eso, evidentemente, como yo luego he dicho, que él se ha recuperado físicamente fantásticamente bien, pero también emocionalmente, ¿no?
Sí, yo estuve 6 meses así haciendo estos encuentros y un poco a la vez seleccionando mucho los perros que iba a encontrar, como tú dices, poco a la vez, pero creo que sea una gran enseñanza, ¿no? Esto, ¿no? Para nosotros, la cuestión de que a veces hay actitudes que si no las sabes ver parecen casi una manera de ignorar, pero en realidad es una forma de empatía grande, ¿no? Cuando al sujeto se le lanzan pequeñas pistas, ¿no? Como yo, no sé, me voy por aquí a marcar y a olfatear, sin ningún tipo de presión de interacción. Es algo que cuando por parte del perro que está incómodo, es de verdad como recibir una empatía, un ayudo, ¿no? Una forma de ayudarlo a salir. Y también estos son detalles como muy sutiles que a veces no logran entender quien todavía no se puso estas gafas acerca de la comunicación, justo las dinámicas adentro de un grupo, son fundamentales. Este perro que te estaba comentando, que era un callejero adulto que vivía en una zona con muy poco contacto con las personas. Entonces, todo esto de que estuvimos platicando, o sea, de abrir la comunicación con la mirada, con contacto y todas las demás cosas, ¿no? Me tomó un tiempo. Entonces, él no estaba acostumbrado a pedir nada acercándose a las personas. Pero viendo mi otro perro de casa que lo hacía, empezó a aprender esta cosa, pero la desarrolló, la metía en práctica más después que el otro se murió. O sea, es como también una cuestión de papeles, ¿no? Donde hoy uno tenía su rol, uno que era más relacionado a lo que era mi parte como afectiva, de cariño, lo tenía una relación más vieja, y el otro que nuestra relación era más como operativa. Obviamente había también cariño en esto y sobre todo crédito, confianza, ¿no? Porque no se dejaba guiar muy bien. O sea, fue uno de los perros más difíciles de entrar, pero una vez que encontré la manera de comunicar, la verdad, lo más sencillo de decirle una cosa, ¿no? O sea, ya aquí no pasas, pasa el señor del gas, también de caminar conmigo por la calle, tenía una sincronización increíble. O sea, yo iba con 2 niños, el carrito y todo, y de él me podía olvidar, cruzaba siempre, no le decía nada. Pero fue como que tuve que ganarlo, hacer todo este proceso. Me acuerdo que como que fue, y yo lo interpreté, porque luego hay toda esta parte, ¿no? De duelo emocional, entonces, como llenar también un espacio que ahora estaba vacío, ¿no? Entonces, también el papel que cumplía el otro ahora era como, se acercaba también más a esta parte que antes para mí era del otro, ¿no? Una parte más expansiva, afectiva.
Creo que sinceramente aquí en esta casa es ese papel, creo que es más Goku que lo ha asumido porque le viene más natural a él que a Gandul, ¿no? Gandul no tiene esa faceta, entonces le cuesta más, yo diría, pero para Goku no tanto, entonces él yo creo que es como si dices, mira, Goku, tú puedes ocuparte de eso. Puede, ¿no?
Te
Porque
toca a ti.
sí, esa parte te toca a ti. La otra, a lo mejor, hay alguna otra que yo puedo hacer, tal.
Esto de los talentos, ¿no? Como tú dices, del perfil de cada uno, creo que también sea algo muy difícil de pasar como mensaje, ¿no? Como que la mayoría de la gente piensa de ser injustos si tienen trato diferente. Obviamente, todo lo que tiene que ver con el bienestar, la necesidad, o sea, todo eso está cubierto, pero tienes que entender que tienes sujetos diferentes y entonces tal vez también en el encuentro, en la comunicación, en apoyarlos en la comunicación o ser más asertivo con uno y más abierto con otro, es lo correcto, no es un injusto, ¿no? A veces hay personas que dicen, no, pero el otro lo hace y él no, no, él no lo puede hacer esto porque no lo maneja bien, no lo sabe hacer bien, se siente mal cuando lo hace, entonces, ¿por qué tenemos que dejárselo hacer, ¿no? Esto sí creo que también es un tema difícil de entender con las familias, aunque si piensas con los hijos somos iguales, ¿no? Aunque el cariño es igual para todos, por cada uno hay un desarrollo de la relación diferente según intereses y perfiles, ¿no?
Y la misma, la personalidad de cada uno. Desgraciadamente, aquí, en este formato, hablando y tal, hablamos muchas veces sobre cosas y llegamos a generalizar mucho, ¿no? Y desgraciadamente eso es lo que tiene esta forma de hablar, ¿no? Pero una cosa que no, nunca podemos dejar y nunca podemos olvidar es que hablamos de individuos y es que cuando alguien me pregunta a mí es ¿por qué mi perro hace esto? Y yo digo, ni idea. No tengo ni idea. ¿Vale?
También.
O sea, que eso.
Así como todo, como la socialización de que empezamos, ¿no? El hecho que no puede ser protocolos, pero para los perros se agarra todo como protocolo. Entonces, así se hace. Y esto es un claro ejemplo. Por ejemplo, si vas con dos perros y te encuentras a otro, tranquilamente puedes delegar a uno la tarea porque lo vive bien, lo sabe hacer bien, de ir a conocer el otro y a otro decirle, no, tú no vas, y esperar que el otro regrese, le dé informaciones. Entonces, siempre regresamos a lo mismo, ¿no? Manejar un poquito esta cuestión del timing, del tiempo y un poco de la posibilidad de alejarse y de regresar. Entonces, está del movimiento, de la iniciativa, pero donde si hay un sujeto que no vive bien este momento, no es que porque el otro va, entonces también tú tienes que ir. Yo esto creo que muchas veces esto, ay, no, hay que, y luego se crean estos equipos donde al final uno va, pero con totalmente incómodo, con una actitud, y entonces llegan esos perros, ¿no? De carrera hacia uno que está allí pasando, pobrecito, porque en realidad es mejor que no vaya, que en este momento, con ese sujeto desconocido, ¿por qué? O sea, no es que con todos, justo como te enseñó el tuyo, y yo también tuve la suerte de aprenderlo con el mío. No todos valen la pena, no todos los encuentros son necesarios, ¿no?
Y yo diría que lo vemos mucho eso en grupos de perros. Aquí, como no tenemos grupos de perros ferales o callejeros en ese sentido aquí en España y que no podemos estudiar eso, pero el grupo mío, como yo lo mencioné antes, que apoyaba muy mucho a Goku y tal, ¿no? Que vamos por algún sitio y de repente en un momento dado a lo mejor nos encontramos o nos cruzamos con otro grupo. Y allí, o sea, lo ves claramente de que quiénes son los centinelas, por llamarlo así, quién es el negociante o quién es el negociador y quién es el que se mantiene detrás diciendo, vale, si hace falta, voy, pero ¿sabe? O tal, ¿no? Y hasta que hay a lo mejor alguno que ni siquiera se relaciona con los otros, simplemente, o sea que vale, luego cada grupo sigue su camino, ¿no? Pero hay algunos que ni siquiera han llegado a decir absolutamente nada. O sea, por lo menos, evidentemente se dicen cosas, ¿no? Pero con una distancia, no llega ni siquiera a interactuar directamente.
Sí, eso si lo ves desde arriba, como te lo imaginas, ¿no? Como viéndolo desde arriba, es como, no sé, un barco de vela o un ajedrez. Y además cuando se usan los marcajes, mucha distancia, ¿no? Es como ganar espacio, pero con una cierta estrategia. Y otra vez regresamos a la cuestión del espacio, del timing, en cuanto es importante la comunicación. Y nuestro papel, como que querías. El tema era de comunicar con nosotros también, ¿dónde te pones tú? a la hora que pasa todo esto es fundamental. ¿Dónde te posicionas tú cuando vamos a un espacio desconocido, por ejemplo, la primera vez que vamos, y dónde le puedes pedir de quedarse a tu perro, ¿no? Esto de, ¿dónde te ubicas tú en el espacio?
Eso también cuando tenemos, o sea que si yo voy con un perro con correa y me encuentro con otro perro con correa, no se trata únicamente de cómo se encuentran los perros, pero el papel mío ahí, cómo me muevo yo alrededor de esto, ¿no? Y estas cosas, eso tiene muchísimo que ver. Como,
Sí.
o sea, el apoyo que puedo yo dar simplemente por mi movimiento. Y con o sea que el espacio que estoy dando o quitando. O sea, dependiendo de ello también. O sea, el apoyo que doy yo a mi perro para hacerle más seguro, sentirse más seguro en ese encuentro con el otro y estas cosas. Vamos.
Y
Uy.
también el mensaje, la información
Sí.
que pasas. Por esto, siempre esto de la correa larga, ¿no? Porque todo esto, imaginando tu grupo, me lo he imaginado de en perro libre, en perros sueltos, ¿no? Entonces, con esta libertad de movimiento. Pero imagínate una correa corta. O sea, la información que tú puedes pasar con esta es de verdad muy, es casi nula, es casi siempre la misma, solo a un lado y al otro. Y con una correa larga tú tienes toda esta posibilidad de comunicación, de mantenerte atrás, de llegar hacia él, de meterte lateral, de indicarle no, no vamos, ¿no? De decirle también tus propósitos y cómo tú, qué opinas acerca de este momento, si estamos o no nos vamos. Entonces, esto es una de las cosas más importantes de la correa larga y casi siempre viene, la banalizan, ¿no? Como, ah, pero no sirve en la banqueta, en las ciudades. En realidad es esto el tema, que te da posibilidad de comunicar, no solo por el hecho que no jalas, sino porque te da posibilidad de posicionarte en lugares diferentes, de moverte en lugares diferentes.
Clarísimo, clarísimo. Y ahí también ahora, digamos, simplemente yo escribí un artículo que subí porque sentí la necesidad de eso, de que, vale, pero los perros se tienen que saludar, ¿no? Y yo dije, no,
No sé.
no, no tienen que por qué. Y yo saco, a veces saco el ejemplo, eso fue con Goku, me fui aquí en el paseo marítimo en el pueblo y dimos el paseo entero y son unos kilómetros y entonces en esos kilómetros ahí evidentemente nos encontramos con unos cuantos perros porque además es un paseo relativamente popular. Y ahí, sí, por dar o sea, un número, digamos que nos encontramos o nos cruzamos con 25 perros. Yo te puedo decir que de estos 25 perros, Goku evitó claramente a tres. Sea, claramente estaba diciendo que no quiero cruzarme con esos. Yo prefiero dar una vuelta por aquí haciendo, o sea, tomar el máximo espacio posible que pueda. A ver, o sea, que si tengo que pegarme a esta pared aquí, me pego a la pared para tener la máxima distancia posible a ti, a ese, el otro, a tres. El resto, menos uno, ni fu ni fa. O sea, como si no estuviera. A uno se acercó y se interesó por ese perro. ¿Por qué? No tengo ni idea, porque resultó ser un perro. Estoy hablando de un greyhound que se acercó a conocer a un tipo Shih Tzu o ¿cómo se llama este? Vale, un tibetano. ¿Vale? El spaniel tibetano o lo que. Vale, algo así, el Lhasa Apso. Vale, uno pequeño con mucho pelo. Mi madre tenía tres shih tzus y este no era un shih tzu tal cual, podría ser un mestizo o tal también, pero a ese. Entonces yo digo, pero ¿qué es lo que tenía ese perro que hacía que él quería hablar con ese? No tengo, de verdad, no lo sé, pero había uno de 25 que Goku eligió acercarse a ese perro y decir, hola. ¿Tú quién eres?
Sí, sí, es súper interesante esa cosa. Una investigadora mexicana que trabaja en Budapest, la última vez estuve escuchando una clase y hablabas de conexiones entre la parte olfativa y la parte visiva, o sea, donde esta proyección de imagen, ¿no? Como que dice, desde lejos también tengo una idea de lo que eres, ¿no? Y creo que es un tema súper interesante porque todo eso de la olfacción estamos solo al principio, pero si lo piensas que hay como sujetos que puede ser que a través de la olfacción sean más interesantes, pero hay como un respaldo también de imagen, como que las cosas se coinciden, ¿no? ¿Y qué más? Ah, la cuestión de la correa, del encuentro, del paseo. Esto yo, por ejemplo, es lo que la gente piensa comúnmente que sería experiencia de socialización. En realidad tienen que ir a saludar, tú saludas a una persona que conoces, todos los demás encuentros son test, check, donde casi siempre al principio hay un poco de tensión, ¿no? Entonces imagínate esta presión y esta expectativa de salir y decir, tengo que encontrarme con 25 y con los 25 tengo que interactuar. Por esto luego salen ya con esta ansiedad por lo que va a pasar y tienen prisa de irse a explicar y aclarar ellos quién son y todo. Y por
Sí,
esto
sí,
de
sí.
la. Y yo, por ejemplo, muchas veces aconsejo que cuando es con correa, como que se eviten, porque luego a veces la gente no tiene el criterio de entender este sí y este no. Entonces, correa, si vas por tu camino, vas cuando ya lo sueltas, que estás en un lugar, allí es otro asunto. Pero a veces es algo que le quito por completo. Encuentros con correa allí en la banqueta, no. Dámosle chance que sea una experiencia, porque si no se vuelve algo forzoso y ansiógeno, ¿no? Es como una prestación, una ansiedad social, no sé cómo decirlo.
Pues sí, no, es que una vez, o sea que pues, no intenté hasta que dije, es que no quiero parecer borde, pero me dijo, no, pero se tiene que saludar. Y yo digo, ¿por qué? No, porque eso se sabe, es que se tiene que saludar. Y yo digo, vale, pero ¿por qué? ¿Cómo que por qué? No, explícame por qué, porque si me das una explicación o me argumentas bien para que yo puedo decir, ah, no, sí que tiene razón. Entonces me quito el sombrero y digo, tiene usted toda la razón del mundo y yo, mira, que a partir de ahora sí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que saludar? Digo, porque si no fueran por los perros, usted y yo tampoco. O
Claro.
sea, usted no habría ni siquiera acercado a mí, o sea, fijo. Si no fuera porque su perro quiera saludar al mío. Sea, quiere, entrecomillado. Porque a lo mejor no quiere, pero se sienta obligado, porque eso es lo que ha pasado siempre, ¿no? Y estas cosas también. Pero es que, ¿por qué?
Sí, porque si tú
¿Por
lo
qué?
piensas, de todos modos, aunque a lo lejos hay una recepción de olores, entonces hay ya una manera de involucrarse de alguna manera, quieres o no, más intensa que la que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es evidente, como te decía al principio, cuando los perros son libres de usar la trayectoria y el espacio, están acostumbrados a hacerlo, desde lejos son muy claros, ¿no? Es como, ¿no? Por allá.
Acabas de decir una cosa también sobre eso, clarísimo, es que vamos a ver, a lo mejor sí que se han saludado, pero a 25 metros. A través
Sí, y ya lo cerraron allí, ¿no?
de... Sí. Ale Fede, muchísimas gracias, cariño. Esto ha sido una gozada. Y
Sí.
por fin, esto la gente no lo sabe, pero que lo intentamos en diciembre,
Sí.
pero desgraciadamente no teníamos conexión. Ale, Federica
Gracias a
Nunziata,
ti.
¿dónde? O sea, que si a alguien le gusta ir mirar y quiere buscar por dónde pueden ver cosas tuyas y tal, ¿dónde lo encuentra?
En Facebook no soy muy activa, pero todo lo que organizamos de formación sí lo publico. En realidad, te digo, no soy muy buena en esto de tener referencia. Tendría que aprender. Por ejemplo, Instagram no lo uso, por esto me tengo que salir de esta ¿cómo
La
se dice?
burbuja
Papel de
esa.
boomer y actualizarme. Y entonces la referencia tradicional es el WhatsApp, el Messenger, esto. Y sí,
Sí.
estoy en mi pueblito, no es que trabaje mucho a nivel de consulencia ya, es más como algunos casos, pero en realidad te digo últimamente. Y bueno, y desde enero me alejé por completo, entonces hay que volver a regresar a normalidad.
Pero claro, y si no, pues venga, que se apunten a lo que hace Virginia Mieres y contigo y tal, ¿no?
Claro.
Y entonces ahí estás. Muchísimas gracias, Fede.
A ti, Jonás. Fue un
Vale.
gusto.
Y con eso llegamos al fin del trayecto de este tramo. Federica, gracias. De verdad, muchísimas gracias. Y gracias a ti que estás escuchando esto. Y si resulta que te gusta lo que estamos diciendo y lo que estamos divulgando, puedes ir a pongamos que hablo de perros.info. Ahí tienes todos los tramos que se ha hecho en estos viajes hasta ahora. Y vendrán más. Hasta el siguiente tramo. Saludos peludos.
Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso, hola arroba pongamos que hablo de perros punto info.